El dia amb Joana Marató.
Bon dia, com va? Com estàu? Són les 9 i gairebé un minut. Comencem aquest programa molt pendents de la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que farà avui una declaració institucional en resposta a les paraules d'ahir del seu homòleg nord-americà, Donald Trump. Recordem que Trump va criticar ahir de manera molt contundent l'actitud d'Espanya davant l'ofensiva dels Estats Units i d'Israel contra l'Iran. Aquest moment és el que vos volem mostrar a continuació. L'escoltam, són les paraules d'ahir de Donald Trump dirigides a Espanya.
European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Spain, first of all, it started when every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing. And everybody was enthusiastic about it, Germany, everybody.
Paraules contundents, ara falta veure en què es traduirà exactament aquesta advertència, tot i que, recordem, Espanya forma part de la Comunitat Econòmica Europea. Trump es mostra molt hostil amb Espanya i lamenta que el Ministeri de Defensa es negués a deixar utilitzar les bases de Morón i de Rota per atacar l'Iran. El nord-americà, però, considera que els greuges venen d'en fora, d'enrere, per dir-ho d'alguna manera, i recorda que Sánchez es va negar a invertir el 5% en defensa quan li ho va demanar l'OTAN. I davant les amenaces de Trump, la Comissió Europea confirma, o confia, més ben dit, que els Estats Units respectin els seus compromisos comercials. El portaveu comunitari de Comerç, Olof Gil, ha assegurat que vigilaran perquè es protegeixin plenament els interessos de la Unió Europea. Com dèiem, s'espera que Sánchez comparegui d'aquí no res. Tenia prevista la compareixença a les 9, sempre se solen retrasar una miqueta. Serà una intervenció sense preguntes. L'executiu de Sánchez ja va replicar d'alguna manera ahir les paraules de Trump, assenyalant que si vol tallar relacions comercials haurà de fer respectant la voluntat de les empreses privades i com també dels acords signats amb el conjunt de la Unió Europea. Mentre esperam aquesta compareixença, si vos sembla, saludam els nostres tertulians d'avui, que han hagut de venir una miqueta més pre precisament per escoltar en directe aquesta compareixença. Saludant Guillem Porcel, bon dia, Guillem, com estàs?
Hola, molt bon dia.
També José Luis Miró, bon dia.
Muy buenos días.
Gràcies per ser aquí i també saludar Elena Ballester, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, mentre esperam aquesta compareixença, que ja que sempre se sol retrasar un poquet, uns minuts, no són sempre puntuals, vos demano ja d'entrada, i mentre esperam, que me digueu breument què espereu d'aquesta compareixença i sobretot com veus aquesta resposta o amenaça de Trump cap a Espanya i també una mica com ha reaccionat l'executiu espanyol. Qui vol començar? Venga, Elena, tú mateixa, venga, comienza tú.
A ver, la reacción de Trump es pues como que parece que vamos atrás en el tiempo, ¿no? Porque es la misma amenaza que mantiene y la misma actitud que mantiene desde que llegó al poder, ¿no? Amenaza de aranceles, amenaza comercial, para él todos son negocios, al fin y al cabo, y no nos tenemos que olvidar de esto. Y respecto a la postura del gobierno español, pues yo estoy satisfecha de que no avale ofensivas lideradas por Estados Unidos y Israel en contra del derecho internacional y incumpliendo incluso sus propias legislaciones, ¿no?, de sus países, porque recordemos que Donald Trump ni siquiera se ha vuelto a saltar el permiso del Congreso de los Estados Unidos para lanzar un ataque, ¿no? Y especialmente orgullosa de no participar de bombardeos a escuelas como el que se ha cobrado la vida de 80 niñas en Afganistán, ¿no?
En Irán.
Sí, me lleva tiempo atrás,
sí, sí,
¿no?
Sí, es que es así, porque eso es de una fuente iraní, esa información. Lo digo porque estamos siempre en la misma.
Siempre en la misma.
Es que estamos siempre en la misma. Yo estaba aquí en una tertulia el día que un cohete israelí cayó encima de un hospital y luego resulta que era un cohete que se le había caído a Hamas.
Ya, lo que pasa...
Lo digo porque los datos, es decir, vamos, yo creo que es importante acompañarlo de la fuente.
Totalmente. Vale. La fuente que dice que allí hay armas de destrucción masiva también es Estados Unidos, ¿no?
Estábamos hablando de una escuela en Irán.
Sí, sí,
ahora
te digo, porque las fuentes son importantes, vale, ¿no? Vale. Y la experiencia me dice que ya participamos en una guerra en contra de la mayoría de la ciudadanía española, la guerra de Irak, ¿no? Que se montó en base, a partir de una gran mentira, ¿no?
Encara no us puc escoltar tots, però sí que ja me confirmen que Pedro Sánchez ha comentat la seva compareixença. Si vos sembla, l'escoltam i tot d'una, després reprenem aquesta tertúlia.
Como sabéis, el pasado sábado Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, que a su vez respondió bombardeando de forma indiscriminada 9 países de la región y una base británica situada en un estado europeo en Chipre. Quiero, ante todo, expresar la solidaridad del pueblo español con los países atacados ilegalmente por el régimen de Irán. Desde entonces, las hostilidades han continuado, cuando no crecido, provocando centenares de muertes en hogares, en escuelas, en hospitales, también el desplome de las bolsas internacionales y la disrupción del tráfico aéreo y del estrecho de Hormuz, por el que transitaba hasta hace muy poco el 20% del total del gas y petróleo mundial. Nadie sabe con certeza qué pasará ahora. Ni siquiera están claros los objetivos de quienes lanzaron el primer ataque. Pero tenemos que estar preparados, tal y como dicen los promotores, para la posibilidad de que esta sea una guerra larga, con numerosas bajas y, por tanto, con consecuencias graves también a escala global en términos económicos. La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. El mundo, Europa y España ya han estado aquí antes. Hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio. Una guerra que, en teoría, se dijo entonces, se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global. Pero que, en realidad, visto en perspectiva, produjo el efecto contrario, desencadenó la mayor oleada de inseguridad que ha sufrido nuestro continente desde la caída del Muro de Berlín. La guerra de Irak generó un aumento drástico del terrorismo yihadista, una grave crisis migratoria en el Mediterráneo Oriental y un incremento generalizado de los precios de la energía y, por tanto, también de la cesta de la compra, del coste de la vida. Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces: un mundo más inseguro y una vida peor. Es verdad que aún es pronto para saber si la guerra de Irán tendrá consecuencias semejantes a la de Irak, si servirá para provocar la caída del terrible régimen de los ayatolás en Irán o para estabilizar la región. Lo que sí sabemos es que de ella no va a salir un orden internacional más justo, ni tampoco va a salir de ella salarios más altos, ni mejores servicios públicos, ni un medio ambiente más saludable. De hecho, lo que de momento podemos vislumbrar son más incertidumbre económica, subidas de precio de petróleo y también del gas. Por eso, desde España estamos en contra de este desastre, porque entendemos que los gobiernos estamos aquí para mejorar la vida de la gente, para aportar soluciones a los problemas, no para empeorar la vida de la gente. Y es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos, los de siempre. Los únicos que ganan cuando el mundo deja de construir hospitales para construir misiles. Ante esta coyuntura, el gobierno de coalición progresista va a hacer lo mismo que ha hecho en otros conflictos y en crisis internacionales. En primer lugar, estamos asistiendo a los españoles y españolas que se encuentran en Oriente Medio y vamos a ayudarles a regresar a nuestro país, si ese, por supuesto, es su deseo. El Servicio Exterior y el Ejército están trabajando día y noche para articular dispositivos de evacuación. Es evidente que las operaciones son muy delicadas porque el espacio aéreo de la región no es seguro y porque su red aeroportuaria está gravemente afectada por los ataques. Pero nuestros compatriotas pueden tener la certeza de que vamos a protegerles y de que vamos a traerles de vuelta a casa. En segundo lugar, El Gobierno de España está estudiando escenarios y posibles medidas para ayudar a los hogares, a los trabajadores, a las empresas, a los autónomos y que puedan mitigar con ello los impactos económicos de este conflicto, si es que fuera necesario. Gracias al dinamismo de nuestra economía y gracias también a la responsabilidad de la política fiscal del Gobierno, España cuenta en estos momentos con los recursos necesarios para hacer frente también, de nuevo, a esta crisis. Tenemos la capacidad, también la voluntad política, y lo haremos de la mano de los agentes sociales, como lo hicimos durante la pandemia, la crisis energética o recientemente la crisis arancelaria. En tercer lugar, vamos a colaborar, como hemos hecho siempre, con todos los países de la región que abogan por la paz y por el cumplimiento de la legalidad internacional, que son dos caras de la misma moneda, apoyándoles con los recursos diplomáticos, también materiales, que se requieran. Vamos a trabajar con nuestros aliados europeos en una respuesta coordinada y que pueda ser definitivamente eficaz. Y vamos a seguir trabajando para lograr una paz justa y duradera en Ucrania y en Palestina. Dos lugares que merecen no ser olvidados. Y por último, el Gobierno va a seguir exigiendo un cese de las hostilidades y una resolución diplomática de esta guerra. Y quiero además explicitarlo, porque sí, la palabra adecuada es exigir, porque España es un miembro pleno de la Unión Europea, de la OTAN y de la comunidad internacional. Y porque esta crisis también nos afecta a nosotros, a los europeos y por consecuencia a los españoles. Y por eso tenemos que exigir todo la resolución a Estados Unidos, a Irán, a Israel, para que paren antes de que sea demasiado tarde. Lo he dicho en muchas ocasiones y lo repito ahora, no se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad. Recordemos cómo antes del inicio de la Primera Gran Guerra Mundial en el siglo XX, en agosto de 1914, alguien le preguntó al entonces canciller de Alemania cómo había empezado la Primera Guerra Mundial. Y él respondió encogiéndose de hombros y diciendo textualmente: ojalá lo supiera. Ojalá lo supiera. Muy a menudo las grandes guerras estallan por una concatenación de respuestas que se van de las manos por culpa de errores de cálculo, fallos técnicos, acontecimientos imprevistos. Por tanto, debemos aprender de la historia. Y no podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas. Las potencias involucradas en este conflicto deben cesar inmediatamente las hostilidades y apostar por el diálogo y la diplomacia. Y los demás debemos actuar con coherencia, defendiendo ahora los mismos valores que defendemos cuando hablamos de Ucrania, de Gaza, de Venezuela o de Groenlandia. Porque la pregunta no es si estamos o no a favor de los ayatolás. Nadie lo está. Desde luego, no lo está el pueblo español y, por supuesto, tampoco el Gobierno de España. La pregunta, en cambio, es si estamos o no del lado de la legalidad internacional y, por tanto, de la paz. La ciudadanía española siempre repudió la dictadura de Saddam Hussein en Irak, pero no por ello apoyó la guerra de Irak, porque era ilegal, porque era injusta y porque no supuso una resolución real a casi ninguno de los problemas que pretendió resolver. Del mismo modo, nosotros repudiamos al régimen de Irán, que reprime, que mata vilmente a sus ciudadanos, particularmente a las mujeres. Pero al mismo tiempo rechazamos este conflicto y pedimos una solución diplomática y política. Algunos nos van a acusar de ser ingenuos por hacerlo, pero lo ingenuo es pensar que la solución es la violencia. Ingenuo es creer que las democracias o el respeto entre naciones brotan de las ruinas, o pensar que practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderar. Al contrario, yo creo que esta posición no es en absoluto ingenua, es coherente. Y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Porque nosotros tenemos una confianza absoluta en la fortaleza económica, institucional y también diría moral de nuestro país. Y porque en momentos como este nos sentimos más orgullosos que nunca de ser españoles. Somos conscientes de las dificultades, pero también sabemos que el futuro no está escrito, que la espiral de violencia que muchos ya dan por sentada es absolutamente evitable y que la humanidad aún puede dejar atrás este integrismo de los ayatolás y también la miseria de la guerra. Algunos dirán que estamos solos en esta esperanza. Pero tampoco es verdad. El gobierno de España está con quienes tiene que estar. Está con los valores que nuestros padres y abuelos fijaron en nuestra Constitución. España está con los principios fundacionales de la Unión Europea. Está con la Carta de Naciones Unidas. Está con el derecho internacional y, por tanto, está con la paz y la existencia pacífica entre países y su convivencia. Estamos, además, con muchos otros gobiernos que piensan como nosotros y también con millones de ciudadanos y ciudadanas que en toda Europa, en Norteamérica y en Oriente Medio, lo que piden al mañana no es más guerra o más incertidumbre, sino más paz y más prosperidad. Porque lo primero solo beneficia a unos pocos y lo segundo nos beneficia a todos. Muchas gracias.
9 i 15 minuts, han estat 10 minuts directament d'intervenció de Pedro Sánchez, 10 minuts en què ha deixat bastant de titulars, hem anat compartint amb els nostres espectadors algun d'aquests titulars, com per exemple aquest que veiem ara en pantalla, de Pedro Sánchez, deim no a la guerra, ha estat una intervenció breu, sense preguntes, i que ara volen comentar amb els nostres tertulians, Elena Ballestero, José Luis Miró i també Guillem Porcel. Havíem començat ja la tertúlia amb una mica d'atenció entre en Elena i en José Luis, com és habitual, que també és així. I sí que vos demanaria, d'entrada, ara tornarem un poc en el fil conductor de tot plegat, però un titular que vos hagi o que vulgueu destacar d'aquesta intervenció.
Bueno, en la línia con lo que explicábamos antes, ¿no? Él ha recurrido al lema de no a la guerra, que es el que con el que salieron miles de ciudadanos en España de cuando la guerra de Irak, ¿no? Que él ha nombrado para mostrar la repulsa por una guerra que iniciaron el avalado del trío de las Azores sin nombrar a Aznar, ¿no? Pero aquella foto de las Azores era la foto en la que estaba Bush, en la que estaba Tony Blair, si no recuerdo mal, sí. Y en la que estaba Aznar cuando se pactaron, ¿no? Iniciar una guerra alegando que había allí armas de destrucción masiva cuando no las había.
Ha fet aquesta comparativa o aquesta comparació amb aquesta guerra passada, la d'Iraq, ha dit que hi va justament per aquesta guerra una crisi migratòria, també que se va incrementar molt el terrorisme. No sé si per vosaltres és el titular que n'extrauríeu d'aquesta compareixença o serien altres titulars, José Luis?
No, sin duda este es el titular por el simbolismo que acarrea y por la recuperación de un lema que en su día dio mucho que hablar. Yo en resumen, por si quieres luego ya seguimos, continuamos, yo creo que la comparecencia de Sánchez apela siempre al buenismo, del no a la guerra, al simplificar las cosas como si todo fuera tan sencillo como apelando a la diplomacia que no ha existido desde el año 1979, no ha tenido ninguna efectividad para el pueblo de Irán, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también podemos hablar también de la legalidad y de la soberanía y de la responsabilidad de los tiranos respecto de sus pueblos y de
cómo también sí que ha dicho, ¿no? que España no está a favor del régimen ni de la tallasca ya
no España Irán, ¿no?
Nadie ha dicho
terrible régimen, nadie en su sano juicio está a favor de los ayatolás, pero es que los ayatolás están en Irán desde 1979 y la comunidad internacional y la legalidad internacional no han servido absolutamente para nada, ni para evitar las más de 150.000 muertes que se han producido por razones políticas en este tiempo. Es decir, el mundo puede seguir teniendo sus estados ajenos a toda moral, ¿no? Mientras no molesten a los demás, es decir, no. La cuestión es la legalidad internacional ha fracasado estrepitosamente desde finales de los 70 hasta uh-huh. hoy y sigue fallando. Pero bueno, esa es la cuestión, ¿no? Yo creo que el discurso de Sánchez, en mi opinión, nos sitúa en el lado equivocado de la historia.
Mira, precisament, ell fa referència, ha dit una frase, Guillem, el govern està amb els qui ha d'estar. En aquest cas, José Luis, troba que tot el contrari, no sé què penses tu.
Un govern tiene que estar con sus aliados y pensar en las consecuencias que no estar con sus aliados va a tener inmediatamente para sus ciudadanos. Porque si nosotros vamos a tener problemas económicos será principalmente porque vamos a perder, si se cumple la amenaza de Trump, 23.000 millones de exportaciones de productos españoles a Estados Unidos. Esto es lo que va a pasar inmediatamente. Y esto es lo que él tiene que valorar.
¿Cuáles fueron las consecuencias de la guerra de Irak? El mayor atentado yihadista de la historia de España. El mayor atentado terrorista.
Escolta primer en Guillem, que
entonces, para que no atenten contra nosotros, le damos la razón a los iraníes.
No, evidentemente que no. Pero el gobierno tiene que estar con sus aliados y con sus ciudadanos. Primero con sus ciudadanos y luego con sus aliados. Y tiene que estar... teniendo en cuenta les conseqüències totes que habrà per a la societat.
Guillem, per favor, encara no ha pogut pronunciar-se en cap moment.
Jo crec que més enllà del context, crec que és una posició coherent en el que fins ara havia estat Europa o el sentit europeu, però crec que el sentit europeu va cap a una altra banda. Ho han vist, per exemple, a França, ho estan veient a Alemanya, hi ha un rearme clar, és a dir, és una posició, hem vist inclús que en un primer moment se li va donar suport a el que estava fent als Estats Units i ara, per
exemple, del primer ministre
Le Maire, per exemple, a França, a Macron, i ahir va dir que la posició havia de ser que no estaven d'acord perquè s'estaven rompent el ordre mundial que hi havia fins ara i tot això, és a dir, hi ha un canvi de perspectiva. Més enllà d'això, la realitat és que Estats Units i Israel mos volen ficar dins una guerra en la que nosaltres no estem d'acord. Això és una realitat. I mos volen ficar dins una guerra per uns interessos econòmics seus. És a dir, ells volen controlar aquella zona perquè ara es veu que és una zona molt inestable i, sobretot, en els darrers anys s'ha deixat que Xina se fiqués molt en aquella zona. És a dir, Xina té uns interessos clau en aquella zona amb el tema, sobretot, econòmic i la ruta del petroli i amb el tema de l'energia. També això el que està generant és una inestabilitat en els països del Golf Pèrsic, diguéssim. És a dir, perquè ja no només ha quedat amb una qüestió d'una guerra amb Iran, sinó que Bahrein, Emirats Àrabs Units, Dubai i tot això, per exemple, Dubai, ho estan veient que cada dia hi cauen missils. És a dir, va molt més enllà. I jo no tinc clar que aquesta guerra, que sobretot si s'allarga, si aquesta guerra s'allarga en tot el que això suposa, ja no només de gasto, sinó de desgast, no tinc jo tan clar que sigui una bona estratègia. Però jo el que tinc clar és que és una guerra és que ens volen ficar, i jo crec que el sentit majoritari de la població d'Espanya és que aquesta guerra a Espanya no s'hi ha de ficar. I és vera que pot estar més o menys d'acord amb la postura de Pedro Sánchez, però crec que el sentit general de la gent és que no volen que ens fiquin en una guerra com aquesta.
Nadie quiere que se meta ni en esta ni en ninguna guerra. La cuestión es las consecuencias que pueden tener determinadas decisiones que toma el gobierno para nosotros. Las económicas, que pueden sustanciarse en corto plazo, y las políticas a largo o medio plazo, y las militares. Es decir, España forma parte de la OTAN. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Habrá quien no le guste, pero esto es así. Cuando formas parte de la OTAN, tú tienes unos compromisos que tienes que, en la medida de lo posible, cumplir. Ese compromiso pasa por... Aquí hay bases americanas, tienen que poder hacer uso de esas bases americanas en sus operaciones. En el momento en el que tú incumples eso y se produce una ruptura tan abrupta como la que ayer se produjo con Estados Unidos, que es tu aliado, nos guste o no, Estados Unidos es nuestro aliado, ahí de eso se pueden derivar unas consecuencias. Las económicas serán inmediatas y, como dice Trump, que no lo sé, porque a lo mejor es una fanfarronada, pero se produce un embargo.
Sí, sobretot més enllà, perquè
se produce, un embargo europea, para España, eso es catastrófico para la economía española y para, en fin, la imagen del propio país. Pero luego es que política y militarmente también tenemos un problema. Es decir, la disuasión de que, por ejemplo, Marruecos, porque la guerra y el mundo funciona por la pura disuasión, de que Marruecos no intervenga en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla es por nuestra posición en la OTAN. En el momento en el que nosotros debilitamos nuestra posición en la OTAN, asumimos el riesgo de que Marruecos tome la iniciativa, teniendo en cuenta que además Marruecos, nos guste o no, yo no hablo de lo que me gusta o lo que no me gusta, yo hablo de lo que es, nos guste o no, es aliado de Israel y de Estados Unidos. En el caso de que Marruecos mañana decidiera intervenir en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde viven nuestros paisanos y donde viven ciudadanos españoles, ¿qué ocurriría? Eso es lo que tiene que pensar Pedro Sánchez, no venir aquí a darme lecciones de moral barata, de buenismo barato. Esto es la cuestión. Yo le pido a mi gobernante, le pido que sea responsable con las consecuencias que puede tener para mí. no que me diga, que me suelte el discurso absolutamente, porque eso es un discurso completamente vacío. Y en cuanto a la...
Yo creo que, vamos, sí, sí, o sea, hemos escuchado un discurso diferente.
Bueno, claro, lo hemos escuchado con cabezas diferentes. En el año 2005, en el año 2005 hubo una cumbre de estados, una cumbre en la ONU de jefes de Estado y Gobierno. Y en ese año 2005 se firmó lo que se llama el acuerdo, se llama de responsabilidad de proteger. La comunidad internacional, la legalidad internacional, se responsabilizó de lo que ocurriera dentro de los estados y vino a decir que la soberanía no la marca estrictamente el trazado de una frontera geográfica, sino para que tu soberanía sea respetable, tú no puedes masacrar a tu pueblo. Irán lleva masacrando a su pueblo, insisto, desde 1979 y nadie ha hecho absolutamente nada.
¿Qué está haciendo Estados Unidos con su pueblo ahora? Tuve las imágenes por televisión de cómo persigue a su propio pueblo. Para empezar, no se ha incumplido ningún acuerdo internacional de la OTAN, porque esto no es una guerra que haya
declarado. ONU.
Es que antes has dicho la OTAN cuando hablabas del respeto internacional y del uso de las bases. Vale.
Pero ya te he hablado de un acuerdo de la ONU,
sí,
concreto
hablado,
en 2005.
Has hablado de dos, citarlo. Primero del anterior y luego de este.
Bueno, la OTAN y la ONU son dos cosas distintas. Claro,
exactamente, son dos cosas distintas. Pero en cualquier caso, los convenios que regulan el uso de las bases españolas están sujetos a la legalidad internacional, que es lo que ha dicho el presidente, y aquí se está incumpliendo reiteradamente la legalidad internacional por parte de Estados Unidos y de Israel. Lo hemos visto en Gaza y se repite el patrón ahora. Consecuencias. Hablabas de las consecuencias que tiene esta guerra para los españoles. Tendrá consecuencias de todo tipo. Tú has citado las consecuencias políticas, corrígeme si me equivoco, económicas y militares. Pero es que también puede tener consecuencias para las vidas civiles. Es una lección que aprendimos en la guerra de Irak. Como represalia a aquella guerra, murieron miles de personas. En España todavía tenemos el récord de que aquella guerra fue el germen o la excusa, ¿no?, para el mayor atentado terrorista de la historia de España, el 11M, ¿no? Es que no tenemos la memoria tan corta, no hace tanto tiempo que ocurrió. Todas las decisiones tienen consecuencias, hay que medirlas. La pregunta es, ¿qué vale más, una vida o un bolsillo? Porque para mí vale más una vida.
I després una cosa, i és que jo crec que les bones relacions que poden tenir amb Estats Units i que crec que seguirem tenint van més enllà de digue-li sempre que sí a Donald Trump. Ho dic perquè Donald Trump actua com un bully, i això és una realitat, i quan no li fas cas actua amb represàlies i coses. Ho dic perquè fa relativament poc ell volia annexionar-se a Groenlàndia en la posició totalment en contra d'Europa. I no se li va deixar, i pareix que, de moment, el manco està en unes altres coses. Però és una realitat. Ara, amb aquesta guerra, també vol que Europa s'hi fiqui en aquesta guerra. I jo crec que Europa ha de tenir una posició diferent, i sobretot de dir-li que no estem d'acord, o que Europa no està d'acord, que hi pot haver gent que estigui d'acord, vale. Però jo crec que Europa hauria de dir que no està d'acord amb aquesta guerra. Jo vull recordar, perquè avui...
No l'ha dit, de moment. Todo lo contrario.
Es que no ha dicho.
Bueno, no ha dicho nada. Europa, han hablado, aliados... No ha dicho lo contrario. Han hablado por separado distintos líderes europeos. No hay un acuerdo de la Unión Europea.
Es que la Unión Europea es que habla cada uno por su cuenta. Ayer en la comparecencia de Trump estaba Merz, que es el canciller alemán, y poco menos que rompió también, no te diré lazos, pero...
Però sí que en privat va rectificar una mica. Va dir que sí que l'havia avisat de que no podien rompre els acords en la Unió Europea a nivell econòmic.
I abans ho deien, que inclús Macron en el primer moment va tenir una postura de donar suport a el que estava fent als Estats Units i després ell mateix en el dia següent va sortir a rectificar.
Exacte.
Però jo crec que hi ha una posició i que està, Europa de moment crec que està tenint una posició de dir que aquesta guerra no hi volen entrar. És vera que molts països tenen dubtes. Ho veiem amb Alemanya i ho veiem en França. Però, per exemple, jo intentava fer un exercici de memòria i, per exemple, en el 86, en la guerra de Líbia, ja hi va haver un problema amb els Estats Units perquè se varen voler utilitzar
les bases americanes i se negó Felipe González en aquell temps. No és la primera vegada.
I la relació ha seguit sent bona. És a dir, crec que això és igual. I després, també, un exercici de memòria, i és que en el 53, quan se van firmar els pactes de Madrid, que és el pacte que se va arribar entre Espanya i Estats Units perquè Espanya sortís un poc de desaïllament aquest, i sobretot tingués bases a Espanya nord-americanes, era el mateix any que se va, per part dels Estats Units i Gran Bretanya, se va promoure un cop d'estat a Iran. És a dir, crec que és una història que cada dos per tres torna o mos deixa experiències que tornem a veure, però jo crec que Europa fins ara, i jo crec que se'n donava compte de que no pot tenir una posició de seguidisme amb els Estats Units.
Perdona, hem de fer una petita aturada, però abans vos volia demanar que em penseu, ara xerraven no, de la resposta de la Unió Europea, i jo vos volia demanar també un poc que penseu de la resposta de la oposició aquí a Espanya, perquè, per exemple, ens han dit a Díaz Ayuso, dir que Sánchez ens du a l'abisme i que necessitar ajuda o seguretat no la podran demanar. I també vull compartir amb els telespectadors el tuit que ha, o la piulada que ha fet Feijó també a la xarxa X, és bastant llarg, que si voleu el resumim una miqueta. Primer, Espanya, els nostres aliats els demanen respecte per la nostra nació. Espanya és un país fiable, compromès en la llibertat i amb els valors d'Occident. Espanya és molt més que el seu mal govern, ha dit. Els espanyols, la situació internacional és crítica i caben opinions diferents. El que ja no admet discussió és que la política exterior del govern és una irresponsabilitat constant i que la frivolitat té conseqüències. És bastant més llarg, però bé, no sé si havíeu vist el tuit.
Jo l'havia vist, però bueno, nosotros ya también hemos expresado también tan claramente nuestra postura que más o menos se puede ver con qué nos alineamos más, ¿no? Yo creo que los puntos 4 y 3 y 4 de ese tuit yo los comparto completamente porque es lo que acabo de decir, básicamente.
Yo me alineo con el derecho internacional, ¿no? Me parece un poco contradictorio hacer una declaración hablando de que pide respeto y a la vez habla respeto por España, ¿no? Entiendo que como país, y a la vez hablar de un mal gobierno, ¿no? Porque al final
yo encuentro que se ha hablado muy poco de Irán. Es decir, de Irán nunca, no se habla nunca.
No se habla nunca.
No se habla nunca. Estaban, lo digo porque yo vengo habitualmente a las tertulias y los temas que me ponen son los que están encima de la mesa. Había las revueltas en Irán y no salía aquí.
Hombre, que no hemos hablado de las revueltas.
No, perdona, no es un tema que haya estado encima, o sea, hasta que no ha quedado más remedio. Es decir, yo no he visto a nadie manifestándose, por ejemplo, otro día en la gala de los Goya, no había nadie que le preocuparan personas que habían asesinado en Irán. Bueno, ni una palabra para ellos.
Pues no debiste ver la gala entera, porque yo la escuché y hubo varias referencias.
Sí, joder, bueno, en eso te doy la razón. No vi la gala entera, no la vi ni empezar. Pero eso es así.
Es que
eso
sí,
te
lo tengo sí que se tengo pronunciaron en contra y denunciaron la persecución
cualquier persona,
de las mujeres.
Cualquier oyente, que yo apelo a los oyentes a que nos estén escuchando, a que nos digan o piensen o reflexionen sobre cuánto se ha hablado de Gaza y cuánto se ha hablado de Irán. ¿Cuánto se ha hablado de la represión de las últimas semanas en Irán por las manifestaciones? ¿Y cuánto se ha hablado a lo largo de los últimos años? Y que comparen. Y yo me pregunto por qué se habla tan poco de Irán en general. ¿Por qué se ha hablado tan poco? Porque yo soy de la postura o de la creencia de que se habla mucho menos que de otras cosas. Y eso es una pregunta que yo dejo sobre la mesa.
La respuesta es clara, no se habla poco.
No se habla, sí, se habla poco y se habla poco por dos razones. Una, porque el discurso de la izquierda es manifiestamente judeófobo y antisemita. Y claro, con que Irán es un enemigo de Israel, pues entonces hablamos mal de... Es decir, no hablamos, no nos interesa. Y segundo, porque Irán ha financiado, ha pagado, reconocido por él mismo, a partidos políticos de la ultraizquierda española, como por ejemplo es Podemos. Entonces, claro, ahí hay un verdadero problema con la izquierda, con Irán. Y ese es el problema que se está manifestando en la posición que está teniendo España, que está gobernada por la izquierda extrema.
Por eso los ha llamado terrible régimen de los ayatolás, el presidente del gobierno, porque es amigo suyo.
Anteayer no lo llamaba.
Companys, són les 9:33. Vos sembla que facem una petita aturada, escoltem el bisturí a la ràdio, uns anuncis de la televisió i beguem nosaltres un poquet d'aigua, vos per ahir bé. I doncs, si vos sembla, fem això. Escoltam el bisturí de Javier Alalcón i uns anuncis de la televisió. Fins ara.
El dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. Nuestra guerra del día no es saber con quién estás, sino dónde estás. No es lo que te juegas, sino a qué juegan los demás en ese sudoku llamado guerra cuando desafían tu modelo de vida. Que las bombas caen y que igual que Israel odia a Irán, ambas luchan por tener intereses en Siria y en ese Líbano del Hezbollah. Siria, que además coquetea con Rusia, mamonea con Irán habla con Turquía y le hace ojitos a Estados Unidos y a Israel. Una Arabia Saudí que financia muchos de esos no acuerdos, como salvaguardia suní, que guerrea a la vez con Irán, con Yemen y con Siria. Israel que recela después de los abrazos de Abraham y bajo una pretendida paz con Emiratos y Bahrein. Turquía que se ve con Rusia, que apoya a Siria, que mira a Europa, compite con Irán y al mismo tiempo coquetea con las dinastías árabes. Qatar que habla con Estados Unidos, con Israel y con Irán cuando le conviene, y que odia al Bahrein, que of course protegen saudíes y emiratos. Unos emiratos que junto a Arabia financian todo lo que huela a sunís siempre que luchen contra esos chiitas que inundan Irán. Egipto y Jordania que juegan a la paz dentro de la guerra cuartelera de no invadir para que no te invadan, ni siquiera como paso a esa Palestina súbitamente olvidada. Irak, que pese a su afán invasor intenta negociar entre Arabia e Irán, mientras en Omán todo es posible. Y Yemen, ya se sabe, con los hutíes apoyando al Irán que repelen los saudíes. Vamos, como para ir a salvarlos. Y ya mañana, siempre explosivos, más.
Baby, you satellite. If you ever have to see me move through the night, aim gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight.
I love the way you fight.
Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. Well, so I can't deny.
9:36 minuts, seguim en directe aquí al dia a través de la ràdio i de la televisió, a través d'IV3, que és ca vostra, ja ho sabeu, i seguim parlant i fent tertúlia en aquest dimecres, dia 4 de març. Aquest conflicte, ja ho sabeu, ha tingut un impacte directe sobre la vida civil i també el trànsit aeri. Molts de països han tancat el seu espai aeri i això ha deixat centenars de milers de viatgers i residents a l'estranger atrapats a la regió i fora de les rutes de connexió habitual. El Ministeri d'Afers Exteriors afirma que hi ha aproximadament uns 30.000 ciutadans espanyols entre residents i turistes a l'Orient Mitjà. Ahir parlàvem amb en Pedro Fiol, el president d'Aviva, i mos deia que aproximadament hi ha entre 300 i 400 balears atrapats a l'Orient Mitjà. Molts d'ells es troben bloquejats en països com els Emirats Àrabs, Qatar o Israel, perquè els vols s'han cancel·lat i no pot volar cap a Europa ni cap a altres zones segures. És el cas d'Anna Maria Pastor, que és de Sant Joan, que és a Bali en aquests moments amb unes amigues i encara no ha pogut tornar i han hagut de cercar una ruta alternativa a la que tenien prevista. La volem saludar i volem conversar amb ella. Maria, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, com va?
Molt bé, gràcies per atendre la telefonada d'IV3. Volem saber una miqueta com estàu vivint, no? Aquests dies a Bali amb la situació de tants vols cancel·lats i sobretot si passau pena en cap sentit. Com vos trobau?
Bueno, és veritat que nosaltres en un principi ens vàrem assustar un poc tot d'una que vàrem veure totes les notícies que estaven sortint, però a poc, quan ho vàrem anar point, vam anar cercant com rutes alternatives i és veritat que el nostre vol previst ha estat cancel·lat totalment, però hem trobat una ruta alternativa per partir cap a Corea del Sud i de Corea del Sud cap a Madrid, que és veritat que està un poc més de temps del que nosaltres teníem pensat, però bueno, pensam que serà una via segura per tornar cap a Espanya.
Per tant, ja sabeu quan podreu tornar o encara no teniu determinat o tancat el moment de la tornada?
Sí, o sigui, quan mos vàrem enterar de la notícia, mos vàrem començar a cercar tot d'una, sí, mos vàrem ajudar també bastant a la nostra família d'Espanya a veure cap on podíem anar i això. I ara per ara tenim un vol que surt avui vespre, que se'n va cap a Corea del Sud, i si no hi ha problema, nosaltres hem estat seguint els mateixos vols que sortien aquests dos dies anteriors i podrà sortir normalitat. Sempre hi ha aquesta incertesa de veurement que passarà, però en principi tenim una via segura.
També és veritat que aquesta ruta la varen cercar nosaltres, que
Vam intentar contactar amb l'aerolínia, que és Emirates, però imaginant que estava col·lapsada i ens vàrem cercar la vida així com vàrem poder.
Clar, això t'anava a demanar, no? Perquè en el final allà important és tornar. Supos que haureu hagut de fer front en el bitllet. No sé si això ho cobreix l'assegurança o si la companyia se'n fa càrrec d'alguna qüestió o d'alguna gestió. En aquest cas, mos dius que la vostra companyia no vos ha pogut atendre i també volen saber com ho heu gestionat i sobretot com heu gestionat la comunicació amb la família, perquè si vosaltres passàveu pena, imagino que a casa també en deuen passar, no?
Sí, sí, exacte. Això més que res va ser el tema en el principi de dir, bueno, és a dir, estem una mica nerviosos, però anem a veure perquè podríem ser a Dubai i som a Bali. Encara, pues, en la nostra família ens varen dir, mos ha passat això, però estem un lloc segur, per tant, anem a gestionar la millor forma possible. Per sort, varen tenir el seu recolzament econòmic, de dir, mira, no passeu pena, si heu d'allargar dos dies a vostres estants, si tres, i després partir, que fa el vol que trobeu, exacte, la qüestió era tornar. I en aquest sentit ells pues, podien donar tranquil·litat i suport econòmic, però varen ser nosaltres mateixes també que varen trobar aquests vols i veure que ens ha sort de poder-los comprar imminent, perquè igual si no ens hauríem d'haver quedat aquí més temps fins que m'ordonàs i mirés una solució, que clar, també ells com a companyia és un conflicte a gran escala que diuen tampoc és culpa nostra, uh-huh. I estàvem una mica aquí en el limbo de que ha estat, bueno, cercar-m'ho de sa vida un poc.
Sense voler entrar massa detall ni tampoc sense ànim de voler ser molt indiscrets, si no vaig malament, sou tres amigues, no?, que havíeu acabat de fer Esmir i que havíeu viatjat a Bali, no?, un poc, imagino que era un viatge de plaer i amb finalitats, no?, de descans i de passar una bona estona en bona companyia, no?
Sí, sí, exacte. També, per sort, aquesta notícia ens va plegar que ja estàvem acabant aquest viatge, així que hem pogut gaudir aquestes dues setmanes i en principi havien de partir dia 2 de vespre i ens vàrem enterar de la notícia dia
28 quan va esclatar la guerra. I bueno, és vera que menys mal que no ens ha agafat en el principi perquè si no hauríem estat intranquil·les tot el viatge, però pensam que tot la tornada serà normal i per ara, bueno, ha estat un xoc, però ja ho tenim més o menys paït.
Comentàveu, no?, que de moment no heu pogut tenir connexió, establir connexió amb la companyia, però no sé si, per exemple, heu rebut cap tipus de suport, no sé si, per exemple, de l'ambaixada, del consolat espanyol, telèfon d'emergències, consells, heu tingut alguna ajuda, per dir-ho d'alguna manera, més enllà de la família que dèieu que també vos havia oferit l'ajuda econòmica si era necessari que la demanàssiu?
Sí, vàrem intentar contactar amb el consolat, però no han rebut respostes, o sigui que vàrem intentar, per les nostres vies, comprar aquest bitllet.
Clar, imagino que també hi deu haver una llau, no?, de telefonades d'aquests 30.000 ciutadans espanyols entre residents i turistes que es troben a l'Orient Mitjà que intenten, no?, d'alguna manera tornar. No sé si hi ha qualque cosa, ja per acabar, Maria, que te preocupi especialment de la situació. Mos deies, la part econòmica bé, perquè no tengo problemes, però seguretat, o si passau pena, no?, a l'hora de fer aquest recorregut de tornada.
Hem comprovat que la ruta és segura, mitjançant aplicacions hem pogut seguir el vol que hem d'agafar i estan veient que està aterrant amb normalitat, que l'horari s'acompleix i que en principi no hi haurà cap perill per tornar.
Idò, Maria. Maria i companyes, desitjam això, que torneu, que tingueu una bona tornada, que vagi tot bé i que ens aquí mos aviseu, no?, perquè també nosaltres mos queden tranquils. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins a un altre. Sentíem les companyes també de fons que se sumaven a la conversa una mica també. Eren aquestes tres atletes que s'anaven després d'haver fet Esmir de viatge plegades i s'han trobat amb aquesta circumstància. Una circumstància que ha plegat també a molta altra gent, no?, que també està cercant una alternativa per tornar.
30.000 has
dit, no? 30.000 espanyols, a nivell balear, ahir mos d'en Pedro Fiol, d'Aviva, que calculaven que entre 200, 300, 400, avui han llegit que 350 balears es troben pendents de poder tornar. Mm-hmm. Que bueno, ja són, vull dir que és no, una xifra considerable.
Desde luego, és que és un bon problema, eh? se lo han tomado con un humor estas chicas. La verdad es que yo estaba sorprendido, ¿no? Bueno, pude llamar, miramos, hemos comprobado los vuelos, cómo están aterrizando, es decir, que se han buscado bien la vida por su parte y tal, pero bueno, también Bali no era un sitio de los que pueda,
claro,
ser
no,
más caliente.
No,
ya ha dicho un momento, dice, menos mal que no nos ha cogido en Dubái, que era una de las, claro, de las posibles escalas, donde ahí sí que hubieran tenido un problema.
Demà, per cert, tenim en connexió una atleta que resideix a Dubai i que també ens vol explicar una miqueta...
Entiendo que el gobierno pondrá, es decir, incrementará un poco la atención que presta en sus consulados, porque los consulados se suele tratar casi por email, y si no hay mucho trabajo, la verdad es que suelen contestar rápido, pero claro, si hay 30.000 personas, 30.000 españoles, pues tendrán que ver quiénes son, cómo están y de qué manera pueden incrementar la atención que presta el consulado para ayudar a esos españoles a regressar, com ha dit Sánchez, que harán.
Guillem?
És que hem de tenir en compte que per anar a Àsia, sobretot des d'Europa, en els darrers anys, és molt important Dubai, Emirats Àrabs Units, sí, Aràbia Saudita...
Tot passa per allà.
Tot passa per allà. Mm. És a dir, molta gent segurament que va partir i va fer escala allà, perquè moltes vegades és obligatori fer escala allà.
I la companyia era Emirates.
Exacte. Sí, és vera que les companyies, les aerolínies, normalment quan hi ha un problema és molt difícil contactar les companyies i se desentenen. Jo al Manco ho he hagut de fer de 3 o 4 vegades i sempre he tingut problemes i... És vera que Emirates normalment sol ser més responsable que les altres, però entenc que la situació actual, pues, és diferent a un problema que pugui haver, clar, normalment. També, clar, aquestes atletes han pogut trobar una tornada perquè son pare, sa mare, sa família ho ha pogut pagar, però clar, estic segur que hi ha gent que no se pot permetre, ho dic perquè...
No li han demanat el preu del bitllet, clar, tenia ganes de demanar-ho.
Sí,
ahir vaig fer
una comprovació i era si volies tornar des de Tailàndia passant per Xina, els vols superaven els 3.000 euros. Ho dic perquè...
Supos que també les companyies, no vull dir que se n'aprofitin, però clar, al final un vol d'emergència que tu hagis d'agafar i que no l'agafis en temps és molt més car.
No, se n'aprofitin és una realitat, perquè és un vol que jo ja havia mirat en anteriors ocasions i és vera que eren, pues, a lo millor 800, 900 euros, però no 3.500 euros, que era el que m'havia trobat ahir.
Això era el regreso.
Clar, sí, clar, només es vol de tornada. Clar, és una realitat que estic segur que aquestes atletes han tingut molta sort que la família se pot ullar, però jo conec gent que s'han anat, per exemple, a Bali i si haguessin de pagar 3.000 euros no podrien pagar-los. També jo crec que...
Ahí es donde tiene que solicitar ayuda al consulado,
clar,
a la embajada. Porque clar, igual te tienes que quedar esperando a que la cosa cambie y tienes que poder, de alguna manera...
Jo crec que aquí sí que hi ha problema, és que les embaixades haurien d'agilitzar l'atenció a la gent. Ho dic perquè és que si no, te queda només aquesta opció, que és cercar-te la vida. I moltes vegades cercar-te la vida és, pues, fer
un
front...
Un teléfono d'emergència, un call center, una aplicació donde la gente pueda... Sí. Porque si tienes
mira,
que hacerlo
ara justament la nostra companya Naqueta ha fet una comprovació per veure més o manc un poc els vols que te podrien superar, suposar, a Montavalla, uns 400-500 euros de tornada a Madrid.
Ah, bueno.
Després han de anar, i també segons la ruta, evidentment.
Clar,
per ventura,
això és razonable.
Sí. Clar, pot dependre.
Perquè clar, rutes vagis, que són 28 hores perquè has de fer escales i no sé què, i a la meitat surt més barates, però clar, també les famílies deuen pensar, jo prefereix pagar i que arribi ja,
que
tenirem aquesta situació.
Elena, vols afegir qualque cosa?
És que jo nado contra corriente, no? Problemas del primer mundo. O sea,
ya,
dentro de lo que está pasando, me parece lo menos dramático. Hay que diferenciar mucho la gente que está de turismo en zonas que se han visto afectadas por suspensiones de vuelos, de gente que está atrapada en una zona en la que está habiendo bombardeos.
Claro.
Y bombardeos que te pueden ser de cualquiera de los dos bandos, ¿no? Porque están bombardeando los dos. Como digo, problemas del primer mundo, ¿no? Incluso vuelvo a la comparecencia de Pedro Sánchez, ¿no? Él ha dicho que el gobierno tiene intención de repatriar a todas las personas que estén atrapadas. Esperemos que lo cumplan, porque sabemos que no siempre es fácil y no siempre se cumplen o se ponen las facilidades, entre otras cosas, por lo que decís, porque se produce una saturación, porque hay falta de personal, ¿no?
Miren, de fer una petita aturada, però sí que me confirmen que el vol d'aquestes atletes les ha costat 800 euros la tornada. No són 3.000, no són 200, però bé, 800 ja n'hi ha, que és una xifra que, bé, que no tothom pot pagar com de...
I aquestes atletes s'ho han pres bé, vull dir, perquè aquests dies hem vist testimonis de gent que plorant, que mos havien deixat... Aquestes atletes s'han cercat sa vida.
Sí,
i tenen... Ho dic perquè també a vegades sa forma d'afrontar els problemes depèn molt de de la gent.
Hem de fer una petita aturada, si vols sembla, una darrera aturada abans de que acabi aquesta hora de tertúlia en què hem de parlar de més qüestions. Veurement si mos dona temps a parlar de Gama, de compareixences d'altres polítics a comissions d'investigació. Ara tot una torna a mi a parlar.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat. Torna la Fira de la Caça i del Món Rural.
Una trobada per conèixer la cultura del camp mallorquí i el patrimoni cinegètic de Mallorca.
Enguany, la Fira posa el focus en les modalitats tradicionals de caça, amb exhibicions d'animals, carreres de cavalls, estants, concursos, tallers, cuina en directe i moltes més activitats.
Us esperam els dies 14 i 15 de març a l'Hipòdrom de Son Pardo de 10 a 20 hores.
Consell de Mallorca. Alba Torrents, campiona d'Europa de bàsquet.
S'ha obert un camí per anar cap en aquesta igualtat. He tingut sort. Sabem que no tot passa d'un dia per l'altre, però que aquest objectiu estigui més a prop que només en fora. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se feia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura. De dilluns a divendres a les 9, al dia. IB3 Ràdio.
Recte final d'aquesta primera hora de programa, d'aquest dimecres 4 de març. Hem fet tertúlia avui amb Guillem Porcel, també amb José Luis Miró i Elena Ballestero. Encara no els deixen partir perquè volen parlar amb ells d'altres qüestions. Deixarem de banda ara tot això que mos ha ocupat aquesta gran part de la tertúlia i parlarem de la principal indústria lletera a les Balears, que és Agama, que ha anunciat el tancament, tot i que encara no hi ha data definitiva per a la clausura. Fa 2 anys, ho han de recordar, el govern l'havia declarada empresa estratègica, però finalment la negativa dels ramaders a participar en una proposta d'empresa pública o privada amb el grup DAM ha precipitat aquesta decisió. Actualment només 3 ramaders de Mallorca continuaven subministrant llet a la central. L'anunci, han de dir que obre un període d'incertesa per als 14 treballadors, tot i que el grup DAM ha presentat un pla de recol·locació en altres empreses del grup amb seu a Mallorca. El govern i també Unió de Pagesos lamenten el desenllaç i apunten que les vaqueries no varen veure clar el pla plantejat per evitar aquest tancament. Amb aquesta decisió desapareix una marca històrica nascuda als anys 50 i molt vinculada al sector primari mallorquí. El grup DAM, però, mantendrà la producció del batut de xocolata o de xocolata, lacao, que ja fa anys que s'elabora i s'embotella a Catalunya. I jo vol davant quin impacte creix que tindrà aquest tancament en el futur del sector lacti mallorquí i en la viabilitat de les poques vaqueries que encara queden a Mallorca, a l'illa.
Yo creo que esto es la crónica de una muerte anunciada. Además, creo que ya lo hablamos aquí en su día. Y al final todo se deriva de cuando alguien va a la estantería del supermercado y elige el producto que compra. Es decir, si tú...
Es una mica responsabilitat de tots, per tant.
Hombre, no, porque... No, pero es que al final eso es una ley del mercado.
Sí, claro.
O sea, si sí, nadie va a pagar más
no, por un producto... No, ho dic perquè llavors ho lamentam, no? Ens sí, lamentam de que no, desapareguin comerços...
Exactamente, claro, o... claro. Es que eso es el problema que ocurre, que el sector lácteo en Baleares no era competitivo en relación a otras marcas y a otras productos que se importan. Y entonces, básicamente ha consistido en esto. Quedaban, y ha ido muriendo poco a poco, porque han ido quedando cada vez menos vaquerías. Lo habéis dicho, eran tres, quedaban prácticamente, ¿no?
Sí.
Y el grupo DAM pues ha estado perdiendo dinero hasta que ha decidido dejar de hacerlo. Y ahora sí que es verdad que a lo mejor puede recolocar a sus trabajadores, pero el sector lácteo balear yo creo que está herido de muerte, y esto es la demostración más evidente y más clara.
Claro, y prueba de ello también, ¿no? Eso explica el por qué los payeses han dicho no a crear una nueva empresa público-privada esta propuesta que les hacían les obligaba a comprar el 25% de la empresa. Entonces pensemos un poco la situación que viven los payeses, de una agonía constante, como bien decías, José Luis, es la crónica de una muerte anunciada. Y es la crónica de una muerte anunciada no solo del sector lácteo, sino de la payesía en Mallorca y con ella de su paisaje.
Perdona, y los problemas de Agama se arrastran desde los años 90. Ya, yo recuerdo en aquel tiempo que era como el caso Agama, ¿no? Ya se hablaba muchísimo de eso, de la dificultad viene de décadas. Entonces yo creo que esto ya, desgraciadamente, es el fin.
Sí, crec que és un drama absolut. I, per exemple, ahir vaig veure una peça de IV3 que estava molt bé, que sortien ramaders a xerrar. A més, xerraven... un parell d'hores després d'enterar-se d'aquesta notícia, i moltes vegades te surt la realitat quan xerres. I, per exemple, deien que els havien dit que seguirien enduent-se o poguent entregar la llet fins a setembre, i ara resulta que ho hauran de fer només fins a març. És a dir, se queden bàsicament amb una producció que no sé si hauran de tirar o hauran de fer. Ho dic, i jo crec que també m'agradaria que tothom fes una reflexió, perquè crec que, en part, també nosaltres tenim certa culpa. Ho dic perquè... crec que hauríem de començar a donar-nos compte de l'impacte de les nostres decisions a l'hora de comprar, per exemple. Ho dic perquè a Gama, o producte aquí de Mallorca o de Balears, que moltes vegades no són conscients de lo que pot influir o de lo que pot, o de l'impacte que pot tenir que nosaltres decidim comprar producte d'aquí.
Clar, però això ja de no creuar lamentar que tanqui un comerç emblemàtic. Exacte. Que tanqui una empresa històrica com aquesta, però també no, és ver això que dius, tots hi tenim una miqueta de responsabilitat.
Clar, i crec que és un drama que no, nosaltres també tenim molta part de responsabilitat, perquè som els primers que deim quin drama quan passa aquestes coses i tal, però després en el dia a dia no els hi donen suport en aquestes empreses que són d'aquí. I jo crec que també hauríem de fer un pot de reflexió. No sé si és una reflexió que ja arriba tard, però...
Estoy de acuerdo parcialmente, ¿no? Yo también hago esta decisión, pero con un matiz. ¿Cuántos tenemos la capacidad de decidir qué compramos cuando llegamos al supermercado? Porque yo... me considero una privilegiada y no me puedo permitir cualquier cosa, ¿no? Pero vivimos en una sociedad en que la gente no puede ni permitirse un techo. Hay muchas personas que no pueden pagar una leche de producto local. ¿Que en un mundo ideal tendríamos que hacerlo todo? Sí. En el mundo real, solo unos cuantos podemos permitirnos hacerlo.
Y lo habéis puesto antes, el ejemplo de los comercios, ¿no? Cada cierto tiempo cae un comercio histórico, pero ¿quién iba a comprar botones a la mercería? Es que conocías, ya no tú, sino conocer a alguien que fuera y consumiera ese tipo de
productos. Bueno, en mi casa se compran, por ejemplo, pero somos una excepción seguramente, sí, ¿no? Arreglamos las cosas cuando se rompe una chaqueta en vez de tirarla, ¿sabes?
Turcimos el tal.
Sí, estas cosas.
Pero he puesto un mal ejemplo, entonces. No debería haber puesto el ejemplo de la mercería porque se confirmaba la excepción.
Tenemos una centenaria, Inca.
Sí, ¿no?
Sí, la Florida.
La Florida.
Pero es cierto... que al final es al final la responsabilidad última es del consumidor, y el consumidor responde a la oferta y a la demanda. Entonces, si tú puedes... Además, la leche es una... En fin, en las familias donde haya hijos es un bien que se... En fin, que es de primera necesidad y se compra bastante. Entonces, no es aquello de decir, bueno, pues me pegaré la cosa de por voy a apoyar y me compro un litro. No, es que se compran muchos litros de leche al final de un mes. Entonces, pues vas a precio.
Aunque también normal. Es verdad que han caído muchísimo las ventas, ¿no? Cada vez hay menos porcentaje de la población que sigue consumiendo lácteos, ya sea... Antes lo hablábamos fuera de la tertulia, ya sea porque somos intolerantes, como Irene y yo,
Claro, o sea, son alternativas.
O sea, por una decisión meditada, ¿no?, de no consumir productos animales.
Jo crec que és veritat que ara xerram de gama i de lo que pot ser els productes làctics o sa llet, però jo crec que el fet del canvi d'actuació que hauríem de fer tots és en tots els sentits. Ho dic perquè si pots anar a comprar en el mercat o sa botiga que tens de vora, és millor que, per exemple, demanar-ho per una Amazon o una altra... Ho dic perquè crec que és un canvi que és veure aquesta tendència actual i crec que tots hem entrat en aquesta roda d'anar cap al mateix lloc, però jo crec que també hauríem de tenir tots un poc més de consciència en aquest sentit. I després jo ahir és veure que en públic no ho diuen, però és veure que en privat hi ha una certa, no sé com dir-ho, però que el govern a l'hora de mediar no ha estat tot lo resolutiu que hauria estat. Ho dic perquè potser això mos hauria de fer aprendre per pròximes ocasions a l'hora d'afrontar temes com aquest.
José Luis, ràpidament, no sé si
no,
vol referir...
No, que no pot haver soberania alimentària si no hay consumo soberano, bàsicament. Jo crec que al final la responsabilitat també recae en el consumidor final.
I aquestes són les conclusions també d'aquest tema que també volíem abordar avui, perquè evidentment és un tema d'actualitat més enllà de la notícia que mos ha tingut tota la tertúlia pendents, aquesta compareixença a les 9 del president del govern. Anava a dir José Luis Rodríguez Zapatero, el meu cap, ara
mateix. Bueno, tampoc bastant equivocada.
No, però suposo que per mescla de continguts d'actualitat. Pedro Sánchez ha comparegut, ha fet una compareixença de 10 minuts. Ara, si vos sembla, més enllà de acomiadar els nostres tertulians, actualitzant les notícies, els nostres companys dels serveis informatius actualitzen les notícies i tornem d'aquí uns minuts amb moltes més coses aquí al Dia Guia. Moltes gràcies. José Luis, tornem a veure'ns d'aquí uns dies.
Un placer, gràcies.
I a tu també, Elena, gràcies i que tingueu bona setmana. Seguirem parlant segurament d'aquestes qüestions, sobretot de tot allò que succeeix ara amb l'Orient Mitjà i als Estats Units i la resposta també d'Espanya a Trump. Tot d'una, fins ara.